Y el día de hoy vamos a continuar en el libro de Efesios. Si me acompañas allá, por favor. Y el día de hoy vamos a ver la mitad, la segunda mitad del versículo 14. Nos hemos ido muy despacito, pero queremos sacarle provecho y creo que el tema es fundamental, así que vamos a tomarlo con calma y vamos a leer para tomar el contexto si nos estás acompañando por primera vez o si te has perdido alguna de las semanas. Vamos a leer del versículo 10, que es donde comienza esta idea. Vamos a leer del versículo 10 y hasta el versículo 14. Después de leer, vamos a orar y luego entramos en nuestro estudio. Verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí nos vamos a quedar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y venimos a ti esta mañana con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho, Señor, lo que tú sigues haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y en esta hora, Padre, pedimos tu dirección. Tu palabra nos instruye a que pidamos sabiduría cuando la necesitamos y nos dice que tú la das en abundancia y sin reproche, Señor. Danos sabiduría, sabiduría para escuchar tu voz, aplicarla a nuestra vida, Señor. Sabiduría para poder ser obedientes en todo aquello que tú nos demandas. Y Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea la influencia en nuestra vida, la mayor influencia en nuestra vida. Que sea aquel que nos guíe, el que nos oriente, el que nos instruye, el que nos transforma para que podamos ser semejantes a Jesús. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo y te damos gracias. Amén. Hemos estado hablando acerca de guerra espiritual y decíamos que la guerra espiritual no involucra alguna técnica oculta, algún conocimiento secreto, sino que básicamente la Biblia nos instruye, lo que nos dice es que la guerra espiritual, que de hecho no existe como término bíblico, sino se le denomina así a esta batalla que tenemos todos los cristianos contra el mal. Y lo que hemos visto es que el mal no es un ente difuso, es una persona. Hay una persona y hay un grupo de seres espirituales que lo acompañan. Hablamos acerca de Satanás, del diablo y lo que son los demonios, ángeles caídos. Y vemos que estamos en este conflicto. Pablo le está escribiendo a una iglesia en una ciudad que estaba muy involucrada en la magia, en el ocultismo, que era la iglesia de Éfeso. Y él quería estar seguro que ellos entendían el poder de Dios que ahora operaba en ellos. Y lo que hemos visto es que Pablo continuamente, desde el verso 10, está insistiendo en que los cristianos necesitamos depender de los recursos que Dios nos da y no pensar que nosotros solos tenemos lo suficiente para enfrentar las tentaciones, los ataques que vienen de parte del enemigo. Y continuamente ha insistido, primero en el verso 10, en que la fuerza que tenemos o que debemos, en la que debemos de descansar, es en la fuerza y el poder de Dios. Es decir, una actitud de dependencia en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Pero a partir del verso 11, él habla de una armadura, la armadura de Dios. Es una armadura que Dios provee, pero también es, en una manera, la armadura que Dios usa en el Antiguo Testamento cuando se hace referencia a Dios como el guerrero. En pasajes como Isaías lo vimos, que se describe a Dios poniéndose esta armadura. De hecho, vamos a ver unos pasajes relacionados. Pero lo que está diciendo Pablo es que básicamente Dios ha provisto una serie de recursos que tú y yo tenemos que usar para poder resistir, dice el verso 11, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya vimos que cuando hablamos de las acechanzas del diablo, básicamente estamos hablando de estos esquemas engañosos, de estas estrategias sutiles que usa el diablo, como lo hizo en Génesis, en el capítulo 3, que pretende distorsionar la palabra de Dios o distorsionar la imagen, el carácter de Dios para engañar. Y decíamos que la guerra espiritual es una batalla por la verdad. Tú y yo necesitamos estar firmes en la verdad. Y de hecho, Saúl, la semana pasada, él compartió acerca de esta, vamos a decir, este elemento de la armadura que es el cinto de la verdad. Y básicamente, cuando hacía referencia a ese cinturón, lo que decía es que habla de la verdad en dos sentidos. Primero, la verdad del Evangelio que nos ha hecho libres, y cómo Jesús, que es la verdad, es el que nos ha salvado, nos ha redimido, y nosotros en consecuencia ahora tenemos que vivir en esta verdad. En tercera de Juan, si vas a la tercera de Juan, en el capítulo 1, el verso 3, cuando Juan le escribe, está escribiendo a una persona en particular, pero él hace referencia en el versículo 1, es a Gallo, es un hermano, es un amigo, y le dice al anciano, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Pero mira el verso 3: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y Juan le dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y a eso se refiere el cinturón. El cinturón, lo decía Saúl, que además de que su mamá le enseñó que debía de combinar con los zapatos, era útil. A lo mejor a él no se le caen los pantalones, a mí sí. Pero además el cinturón en esta época tenía un propósito. El soldado llevaba una espada colgando el cinturón. El cinturón sostenía las armas que llevaba, incluso la coraza que vamos a ver ahora, en algunos casos, en algunos ejércitos, se ajustaba al cinto. Y lo que Pablo está hablando es que Dios nos ha provisto de recursos que tú y yo debemos usar, debemos echar mano de ellos para poder resistir. Y la idea de resistir, decíamos, básicamente es no darle terreno al enemigo, no cederle ni un centímetro de terreno al enemigo. Y no solamente es un acto de defensa, sino también es un acto ofensivo, y ahorita lo vamos a ver, es decir, de ataque también. Con respecto a la verdad, decíamos que la verdad es importante y debemos de vestirnos con la verdad, no solamente con la verdad del Evangelio, sino vivir en verdad. Pablo ha invitado a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Parte de la consecuencia de escuchar la verdad del Evangelio y de conocer a Jesús, que Él es la verdad. Acuérdense que Jesús dijo en Juan 14, 6, que Él era el camino, la verdad y la vida. La consecuencia de conocer la verdad, además de lo que dijo Jesús en Juan 8, que la verdad nos hace libres, también la verdad nos transforma para que vivamos en verdad, para que caminemos en verdad, para que caminemos en luz. De hecho, en Efesios también, Pablo, tomando esta aplicación, en Efesios 5, verso 8, dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, agradando o comprobando lo que es agradable al Señor. Básicamente, Pablo dice, la consecuencia de conocer la verdad es que tú vas a vivir en la verdad, es que tú vas a actuar en la verdad. En Efesios 4, verso 24, dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el primer elemento de esta armadura tiene que ser ese cinturón, ceñirte con este cinturón de la verdad, que básicamente es conocer la verdad y vivir la verdad en tu vida. Es muy diferente saber algo a vivirlo. ¿Estás de acuerdo? Yo puedo saber, puedo haber escuchado, puedo haber conocido la verdad y no estar viviendo la verdad. Pablo, que dice es: vístanse, pónganse la armadura, pónganse la armadura, y eso incluye la verdad. De hecho, si pudiéramos hacer una transliteración, según los eruditos, hay un comentarista, Arnold, se apellida, que él menciona que este versículo 14, que en Reina Valera dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si lo pones en NTV, por favor. Dice: defiendan su posición, se fijan, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Básicamente ese es el sentido. Tú y yo vamos a estar firmes cuando estamos usando la armadura, no cuando conocemos la armadura. Ah, yo sé que Dios nos ha dado el cinturón de la verdad, pero lo estás usando. Esa es la pregunta. ¿Has abrazado la verdad y estás viviendo en la verdad? Porque así es como tú puedes defender, así es como tú puedes resistir y estar firme. En ese sentido, el verso 14 sería algo como: estén firmes pues al ceñir la verdad alrededor de su cintura y al vestirse con la coraza de justicia. Y ese es el segundo elemento precisamente que vamos a ver el día de hoy. Pablo está no solamente hablando de este elemento de la verdad, sino que la segunda pieza de este equipo espiritual, de esta armadura espiritual que él menciona, es la coraza de justicia. Ahora, nuevamente insisto en que Pablo tiene esta idea en mente: necesitas ponértelos todo. Todo lo que Dios nos ha dado, todos estos elementos espirituales son los que te van a ayudar en esta batalla espiritual. Y básicamente el segundo elemento que dice es la coraza de justicia. ¿Sabes? La palabra griega para decir coraza, ¿sabes cuál es? Está interesante. ¿Alguien dijo por ahí? Tórax. Esa es. Tórax. ¿Por qué? Porque la coraza básicamente tenía la función de proteger toda la parte superior del cuerpo, el tórax, pero cubría la espalda, los costados, y básicamente, aunque variaba dependiendo del ejército, podía ser de metal o podía ser de cuero, muy resistente en varias capas, y usualmente se ceñía a los lados con unos cintos para tratar de minimizar la cantidad de espacio que había en los costados. Ahora, hay relatos bíblicos de reyes de Israel que murieron cuando la flecha entró entre coraza y coraza, entre las uniones. El punto es que el objetivo primario era proteger esta área que era vital. Ellos sabían que si te daban con una flecha o con una lanza en un brazo, en una pierna, tenías chance de librarla. Pero si te daban en el corazón, en las entrañas, sabían que ahí probablemente ibas a chupar faros, ¿no? Sabías que a lo mejor de ahí no la ibas a librar. Entonces, el propósito de la coraza era proteger esa área. Ahora, es importante que tengas un buen escudo. De hecho, a propósito de los escudos, las corazas se siguen usando el día de hoy incluso en la policía, ¿no? Los policías se ponen su chaleco antibalas, y en lo que son los ejércitos usan, no son de metal, ahora son de Kevlar, son de materiales sintéticos, pero te protegen todo el cuerpo, y sobre todo lo que es la parte del pecho, los costados. Hay una noticia, si la puedes poner, Mike, por favor. Ya ves que está la guerra ahorita en Ucrania y en Rusia. No sé hasta qué punto sea cierto, pero la revista supone que es seria. Pero resulta que están mandando a los soldados, algunos soldados, debido a las limitantes que tienen ahorita en la economía rusa, los están mandando con chalecos, pero que son para airsoft. No sé cuántos sepan lo que es el airsoft. Ok, el airsoft es un hobby, un deporte, no sé cómo lo quieras llamar, que si te gustaría ser soldado, pero tienes inconvenientes con la muerte, puedes comprarte todo tu traje y armas, pero en lugar de tirar balas de verdad, tiras bolitas de plástico. Entonces, puedes matarte muchas veces y tú al otro día, o sea, vuelves a jugar, te pones tu equipo, te pones todo tu equipo como si fueras un soldado. Las armas son réplicas, pero tiran bolitas de plástico. Bueno, imagínate, los soldados salen a la guerra pensando que llevan un chaleco que los va a proteger de una bala, de una esquirla, y en realidad son para recibir impactos de bolita de plástico. Es bien importante que tú estés protegido en la guerra. Y Pablo quiere que tú y yo entendamos eso. Tú y yo, aunque tú no lo sepas, aunque tú lo ignores, tú y yo estamos en una batalla cuando recibimos a Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús enseñó, y lo hemos repetido hasta el cansancio aquí, Jesús dijo: o estás conmigo o estás contra mí, o juntas o desparramas. Jesús dijo: no hay bandos intermedios, o estás con el Señor o estás contra Él. Y cuando tú escoges un bando al recibir a Jesús, cuando tú dices: Señor, yo quiero serte fiel a ti, quiero servirte a ti, entonces entras en conflicto con el enemigo, porque tú estás tomando un bando. Y esas son las luchas que tenemos los cristianos contra las tentaciones, contra los ataques del enemigo en ese sentido. Ahora, Pablo dice: pónganse la coraza de justicia. Y es bien importante, porque Pablo veía que, así como una analogía, así como en el mundo natural los soldados se protegían esta área porque sabían que un ataque al corazón era letal, Pablo ve, espiritualmente hablando, ciertos órganos como susceptibles de los ataques del enemigo, particularmente el corazón. En la antigüedad, cuando tú lees la Biblia, tú lees y sabes que no estás leyendo una explicación científica, ¿no? El Señor dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Tú sabes que el corazón no está el amor, ¿verdad? No es necesariamente que, ay, está enfermo del corazón, no puede amar a esta persona, ¿no? No está dándonos una descripción médica. Está hablando en los términos en que la antigüedad ubicaban la persona. Los sentimientos, la voluntad, los deseos, usualmente hacen referencia al corazón. De hecho, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él, si lo pones en NTV dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Imagínate, si tienes colesterol, pues tienes que cuidar. No está hablando del corazón físico. En la antigüedad, y lo vimos con Jesús, cuando Jesús dice que sentía compasión, decíamos que la palabra que se usa para tener compasión significa que se le movían las entrañas. ¿Por qué? Porque las emociones se sentían y dicen: ah, ¿sabes qué? Pues de alguna manera las emociones se sienten aquí, en las entrañas, y es lo que estaban describiendo. Pero lo que Pablo estaba describiendo básicamente era que el área en nuestro ser donde tenemos no solamente las emociones, sino también los deseos, donde está nuestra voluntad, es un área susceptible de ser atacada. Jesús, de hecho, lo acabamos de ver en Mateo 15, ¿se acuerdan? En Mateo 15, 17, cuando los fariseos cuestionan a sus discípulos porque no se lavan las manos, porque comían con las manos sucias, Jesús les dice: no me preocupa lo que se echen al estómago, porque yo sé dónde va a terminar eso. Dice: va a terminar en el drenaje. El problema, dice, es lo que sale de la boca, porque eso sale del corazón. En Mateo 15, 17 dice, le está explicando a sus discípulos: no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús lo que estaba diciendo es que básicamente nuestro ser, allí están los deseos. Cuando hablaba del corazón, estaba hablando del área donde nosotros tenemos nuestros deseos, donde pensamos. Esto es importante porque a veces tomamos muy literal el asunto de la anatomía bíblica. Decimos, no, el hombre está constituido de tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. No es tan exacto. Es manera en que se hace la referencia a la esencia de la persona. Si te fijas, dicen que el corazón mismo es el que saca los malos pensamientos. Ahora tú vas a decir, no es cierto, es el cerebro. Pero nuevamente te digo, lo que estaban hablando cuando hacían referencia al corazón era al centro de la voluntad de la persona, al centro del ser. Si te acuerdas, en Deuteronomio, por ejemplo, dice Deuteronomio 30, después de que el Señor les habla de las bendiciones y maldiciones, dice, si tú eres obediente a la ley vas a recibir bendiciones, pero si tú te rebelas a la ley vas a recibir maldiciones, va a haber castigo, va a haber consecuencias. En el verso 30, digo, capítulo 30, perdón, Deuteronomio, verso 1, el Señor les dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Te fijas? Pone corazón y alma. Pero básicamente la idea, pues, cuando habla del corazón, es ese lugar donde tú sientes, donde tú tomas voluntad, tomas decisiones, donde tú tienes deseos. Y lo que dice Pablo es que necesitamos proteger esa área. ¿Por qué? Porque así como un soldado sabe que la parte más vulnerable está allí, el enemigo sabe también que ahí somos vulnerables. Y ya falleció, Joel Vick. Vick, él era un teólogo, pero él escribió lo siguiente con respecto al corazón. Dice, la gente de la época de Pablo creía que órganos como el corazón y el hígado eran el centro de los afectos. Las emociones como la alegría o la ira se originaban en esos órganos. El apóstol Pablo utilizó ese entendimiento, por muy poco científico que fuera, para enseñar importantes lecciones espirituales. Dijo que los creyentes deben vestirse con la coraza de justicia para proteger las partes vitales del hombre interior y sus facultades contra los ataques de Satanás. Entonces, esa era la idea por la cual Pablo estaba diciendo, necesitan ponerse la coraza porque son susceptibles de ser atacados. ¿Por qué? Bueno, porque si el corazón es donde razonamos, donde tomamos decisiones, donde están nuestros valores, donde se forman nuestras intenciones, motivaciones, opiniones y juicios, si el enemigo logra penetrar en esas cosas, tú y yo podemos tomar rumbos muy diferentes de lo que Dios ha marcado o que el Señor ha pedido que nosotros caminemos. Por ejemplo, usualmente hablamos de las ideologías, hablamos de filosofías, porque esas van y entran directamente en la manera que tú ves las cosas. Si tú recuerdas la tentación en el jardín del Edén, fue para que el hombre y la mujer dudaran del carácter de Dios. Y cuando ellos dudaron del carácter de Dios, dudaron de la palabra de Dios. Dios les había dado una instrucción. Satanás va y les dice, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y entonces ellos van abiertamente en contra de lo que Dios había establecido y entonces pagan consecuencias. Pero todo comenzó cuando ellos no creyeron que Dios era quien decía ser, y por lo tanto dejaron de obedecer la palabra de Dios. Y eso sucede el día de hoy. Tú vas a encontrar personas que dicen que son cristianas, pero que no creen la Biblia. Personas que dicen que son cristianas, pero que no creen que Dios sea así como la Biblia lo describe. Y entonces son personas que viven como vive cualquier persona que no conoce a Dios, pero como dice también Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Y ese es el punto. Pablo dice: necesitas guardar tu corazón, porque pensamientos o deseos contrarios a lo que Dios dice te van a llevar a un lugar que no quieres ir, básicamente. Un autor se llama Jerry Bridges, él escribió un libro que se llama La búsqueda de la santidad, y él escribió esto. Dice: el corazón en las escrituras se usa de varias maneras. A veces significa nuestra razón o entendimiento, o a veces nuestros afectos y emociones, y a veces nuestra voluntad. Generalmente denota toda el alma del hombre y todas sus facultades, no individualmente, sino como todos trabajan juntas, como todos trabajan juntas para hacer el bien o el mal. La mente, en cuanto razona, discierne y juzga. Las emociones, en cuanto gustan o disgustan. La conciencia, en cuanto determina y advierte. Y la voluntad, en cuanto escoge o rehúsa. Todos juntos se llaman corazón. Otra vez, imagínate esto. Cuando tú piensas de acuerdo a la verdad bíblica, dice que tú vas a buscar las cosas eternas, es lo que Pablo dice, ¿no? Cuando tú te enfocas en lo bueno, tú vas a buscar las cosas eternas. Ese es el llamado que tenemos. Tú vas a buscar agradar a Dios en todo lo que haces. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, dice: no importa si estamos vivos, si estamos muertos, nuestro deseo siempre es agradar a Dios. Pero si tu mente ya no está centrada en las cosas de Dios, si no está centrada en las cosas del mundo, tus deseos van a cambiar también, y tu voluntad va a ser afectada para escoger estas cosas también. Básicamente lo que está diciendo es: todo tu corazón va a ser afectado. Así que es importante, porque si el diablo con sus ataques alcanza el centro de nuestro ser, va a influir en nosotros para que vivamos otra vez de una manera que Dios no quiere. ¿Cómo puede ser esto? Culpa, ansiedad, depresión, desánimo. Vas a ser dominado por esas cosas y no por la verdad, ¿ok? Así que cuando Pablo habla de esta coraza, dice que es la coraza de justicia. Ahora, la mayoría de los, bueno, más bien, muchos comentaristas muy reconocidos, hablan de que esta coraza de justicia básicamente es nuestra santidad. Es la manera en que nosotros vivimos. Es la manera en que tú y yo somos justos en la práctica. Le llaman justicia ética. ¿Sí me explico? Y la premisa es esta: si tú estás caminando en santidad, tú vas a estar bien protegido. Yo no sé tú, pero si yo tengo que basar la seguridad de mi tórax a mi justicia, me sentiría como un ruso con uno de estos chalecos de Airsoft. Yo no sé cuántos de ustedes puedan sentirse tranquilos diciendo: soy santo, yo estoy bien, yo sé que los ataques del enemigo no me van a hacer nada. Aunque nuestra justicia práctica tiene algo que ver, creemos algunos comentaristas y yo, creemos que en realidad, vamos a decir que esta coraza tiene dos capas. La primera, como la verdad que vimos en el cinturón. La primera tiene que ver con la justicia no nuestra, sino la justicia imputada. La justicia imputada. Ahora, si tú no sabes lo que es la justicia imputada, qué bueno que estás aquí. Si tú ya sabes, te lo voy a recordar. Pero básicamente, cuando hablamos de la coraza, yo decía que Aunque Pablo tenía un soldado romano o varios soldados romanos porque pasó mucho tiempo prisionero y él sabía muy bien los elementos de la armadura, hemos dicho que primariamente la imagen al describir la armadura la toma del Señor mismo en el libro de Isaías. En Isaías 59:17 se nos dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Está hablando el Señor. Está hablando el Señor. Y en el contexto, si lo puedes poner en NTV desde el verso 1, por favor. Está largo, pero vale la pena. El contexto es este. El profeta comienza a hablarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado en desobediencia. Acuérdense, la época de Isaías es la época de los reyes. Los reyes ya están pa'l perro todos. Israel ya está prisionero. Asiria le pegó en la torre. Queda el reino del sur, que es Judá. Y sus reyes también están en decadencia. Los profetas han advertido que van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y bueno, Isaías, en ese contexto, en el capítulo 59, les dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Verso 2: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. Es que poético, ¿no? Verso 4: a nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que caiga en sus telarañas morirá, y aún acercarse a ellas será peligroso. Con sus telas de araña no se puede hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo, se apresuran a matar, solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justos y buenos. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre ustedes y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Déjalo ahí, por favor. Si se fijan, es la descripción que está haciendo del pueblo de Israel. Isaías dice: ¿sabes qué? Tenemos un problema. Porque nadie en Israel sabe lo que es ser justo. Porque nadie en Israel está buscando a Dios. Porque todos tenemos un corazón torcido. Y quiero que veas esto. Dios entonces toma la iniciativa. Si te fijas, dice allí en el verso, vete al versículo 11. En el verso 11 dice: gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien los pecadores que somos. Sabemos que no nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia en ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Ahora, ¿sabes? Es bien interesante. Así de triste como se escucha para el pueblo de Israel, esas mismas palabras Pablo las aplica para nosotros. Si tú vas a Romanos 3, en el versículo 9, Romanos 3, verso 9 dice: ahora bien, en NTV, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Pero mira el versículo 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra, ¿qué cosa? Lo pecadores que somos. ¿No te encanta eso? Porque nadie aquí puede decir, no, ustedes son pecadores, yo no necesito esto porque yo soy bueno. Aquí dice que eres pecador. Y además eres mentiroso, porque no lo reconoces. La Biblia dice que todos hemos cometido pecado. Y ese es el problema. Si hablamos de un escudo, perdón, una coraza de justicia, el primer problema que vemos aquí es que, así como Isaías le dijo al pueblo, aquí la justicia no se ve por ningún lado. Pablo repite esta verdad y dice, todos somos pecadores. Y si tú piensas que guardando los mandamientos vas a ser justo, los mandamientos lo único que van a decirte es que eres un pecador. Porque ¿quién no ha mentido? Nunca. ¿Quién no ha codiciado algo? ¿Quién no ha faltado el respeto a Dios? Todos somos pecadores. Así que, viendo esta situación, precisamente la buena noticia comienza con esta condición que vemos. Vete ahora ahí mismo, a Romanos 3, pero al versículo 21. Dice en NTV, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara como justos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Ves? Esa es la buena noticia. Pero primero necesitas ver la mala noticia. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros puede ser justo por nuestros propios méritos. Pero la buena noticia es que alguien murió por ti, para que tú y yo pudiéramos ser hechos justos. Esa es la justificación, familia. Cuando hablamos de justificación, no hablamos solamente de que Dios nos perdona. Dios nos perdona, pero nos da una justicia que no merecemos. Mira, en el libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 23, pon del versículo 1, por favor. Estoy tentado a leerlo todo. ¿Sí, verdad? Ok. Verso 1 dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor? Verso 2. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Verso 3. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Verso 5. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Verso 6. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. ¿Saben quién es ese Señor? Es Jesús. Él es nuestra justicia. Ahora, quiero que veas esto. ¿Cómo es posible que pecadores como nosotros podamos tener entonces esta justicia? Porque Jesús, cuando vino, no solamente vino a morir por nosotros en la cruz. Jesús primero vino a cumplir toda justicia. ¿Se acuerdan cuando su primo lo quiere, está bautizando y Jesús le dice: bautízame? Y él dice: no, ¿cómo te voy a bautizar? Yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dice: no, bautízame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero Él se bautizó para cumplir con todo lo que Dios había ordenado. Jesús vivió una vida de obediencia siempre, una vida sin pecado, una vida perfecta. ¿Para qué? Para que cuando Él muriera en la cruz, por medio de la fe, su justicia, esa vida de justicia que siempre vivió, me fuera imputada, me fuera abonada, me fuera contada como propia. Y por eso Pablo dice: ahora tenemos esta justicia que no merecemos. Dice allí en el versículo 21, pero ahora, tal como prometió tiempo atrás, como por ejemplo en Jeremías, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, no importa quién sea, no importa lo que hayas hecho. A Dios no le interesa tu pasado cuando tú pones tu confianza en Jesús. Ahora tú eres hecho justo a los ojos de Dios, no porque seas bueno, no porque seas bueno, sino porque la justicia de Jesús te es contada como si fuera tuya. ¿No te encanta eso? ¿Por qué es importante esto? Porque esta justicia es la que creemos que es la primer capa de esta coraza. Porque en esta justicia tú y yo estamos seguros. Porque en esta justicia, aunque sabemos que sigue habiendo pecado con el que batallamos, sabemos que a los ojos de Dios la justicia de Cristo es la que es evidente en nosotros. Pablo, cuando les escribe a la gente de Éfeso, comienza diciéndoles todas estas cosas. Él sabe que ellos por la fe han recibido esto. Dice en Efesios 1, verso 13, dice: en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo lo que está diciendo es que ahora, por medio del evangelio, por medio de esta verdad que hemos recibido tú y yo, tenemos esta justicia también. Si vas a Romanos 5, Romanos 5 comienza diciendo esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el versículo 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados, hechos justos por medio de la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vas al versículo 15, hace un contraste entre el pecado de Adán y la salvación en Jesús. ¿Por qué es importante Adán aquí? Porque quiero que esto es bien importante. Tú y yo, al igual que todo ser humano, decimos es pecador por una razón: viene de Adán. Y Adán, cuando Adán pecó, pecamos todos. Tú vas a decir: si yo ni estaba ahí. Bueno, así como ahorita tenemos representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados que no sirven más que para cinco cosas, ellos toman decisiones toman decisiones que dices, oye, ¿por qué están decidiendo eso? Bueno, quieras o no, ellos te están representando a ti y las leyes se hacen, aunque no estés de acuerdo. Ok, Adán se le llama el representante federal. Él estuvo representándonos a ti y a mí delante de Dios. Cuando él pecó, pecamos todos. Si tú hubieras estado ahí, también hubieras pecado. Si yo hubiera estado ahí, igual la hubieras regado como seres humanos. El punto es que Pablo dice, ok, todos tenemos este problema porque todos somos pecadores en Adán. Pero ahora está Jesús. Y Jesús es el postrer, el último Adán. El primer Adán la regó. El segundo Adán vino a darnos salvación. ¿Para qué? El pecado de Adán, por la muerte de Jesús, no solamente fuera perdonado, sino que ahora la justicia de Jesús nos fuera contada. Y Pablo hace esta analogía. En el verso 15, capítulo 5, verso 15, NTV, dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero mira esto. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva ¿a dónde? No, otra vez. ¿A dónde nos lleva? A pesar. Yo que tuve eso, séllalo en tu corazón, tatúatelo. Si te vas a hacer un tatuaje, que sea este pasaje. No es cierto. El punto es que debería estar continuamente en tu mente. Porque a pesar de que somos culpables por el favor inmerecido de Dios, tú y yo ahora tenemos esta justicia de Dios. Ahora, no sé si te vas dando cuenta de cómo este puede ser una coraza para los ataques del enemigo. Porque sabedores de que no somos perfectos, ¿cuántos de ustedes después de que dechongaron a su hijo dicen, ay Señor, perdóname? Soy cristiana, pero mira lo que hice, ¿no? Que te deja la mano toda acalambrada del sopapo que le diste, Señor. Y sabes, viene la condenación y dices, pues no, que muy cristiana tú, oye. No, yo que tú mejor ya ni iba. Dios no quiere a los hipócritas, ¿no? Y tú dices, ay, sí, cierto, ¿verdad? Ya no voy a ir hasta que esté mejor. No tiene sentido eso, ¿no? Hay personas que no quieren ir a la iglesia hasta que estén mejor. Si estás mejor, ya ni vengas, pues nos vas a hacer sentir mal porque aquí todos estamos peor, ¿no? Aquí estamos los enfermos. Estamos la gente que necesita la gracia de Dios. Pero si tú no eres consciente de esto, vas a ser como los fariseos que le decían a Jesús, ¿se acuerdan? Oye, pues nosotros guardamos las tradiciones, porque ellos no las guardan, ¿no? Porque ellos pensaban que no necesitaban un Salvador, que con sus rutinas, con sus tradiciones, con sus rituales, ellos eran justos. Pero cuando tú tienes esta coraza de esta justicia imputada, de esta justicia que no es tuya, sino que es Jesús te la da por medio de la fe, como un regalo inmerecido, entonces tú puedes ser libre de la condenación. Cuando el diablo venga y te dice, oye, a los hombres, los hombres, ¿qué pecados podemos tener? No sé, a lo mejor, no sacaste la basura. Y yo, ay, soy cristiano, ¿por qué hago esto? Bueno, los hombres sabemos nuestras luchas. Pero cada vez que tú fallas, cuando tú pecas y viene entonces la condenación, tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:1? No hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Es cierto, no soy perfecto, pero soy justo ante los ojos de Dios. ¿sabes qué? Si es cierto, soy muy miserable. Pero, ¿quién condenará? ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Romanos 8, pero si vas adelante, dice Romanos 8. Ve a Romanos 8 y dice en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarte? Y luego dice en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Porque dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede hacer caer? Ahora, no significa que no vas a tropezar, no significa que no vas a fallar. Lo que significa es que a pesar de las fallas, tú sabes que tu identidad delante de Dios está segura, que su amor no cambia, que su perdón está disponible y que tú y yo podemos levantarnos y seguir caminando de la mano con este Dios que conoce nuestra debilidad, pero que nos ve a través de la sangre de Jesús. Ese es el escudo, esa es la coraza. Esa es la coraza. Esta trae como consecuencia que tú y yo entonces ahora vivamos en santidad, no por nuestros propios méritos, sino por la obra de Jesús en nosotros. Tú y yo podemos estar seguros porque como consecuencia de lo que Jesús ha hecho, tú y yo ahora estamos siendo transformados para que seamos santos. ¿Se acuerdan? He mencionado este ejemplo porque los corintios eran, ¿no?, bien pasados, pero si vas a Primera de Corintios, decíamos que cuando Pablo le escribe a los corintios, aunque eran un desastre en la iglesia, en el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les dice a los santos por esta justicia que el Señor les da, por esta santidad, porque pertenecen al Señor, pero tienen un llamado a ser santos. A los santificados, llamados a ser santos. Tú y yo tenemos este llamado. Tú y yo, por esta justicia que nos es imputada, empezamos ahora a participar de esta justicia ética, de esta justicia práctica. Ahora por eso tú y yo queremos vivir de manera justa. Saúl decía que ya no te quieres clavar los impuestos. Esa es una manera. ¿Por qué? Porque, ok, el Señor me ha hecho justo, quiero vivir de una manera justa. ¿Vas a sacar la basura en tu casa, varón? ¿Por qué? Porque quieres vivir en santidad. Mamá, ya no le vas a dar sopapos a los niños. ¿Por qué? Porque quieres ser justa. Esta justicia que nos ha sido otorgada por medio de la fe en Jesús, ahora queremos expresarla de manera práctica en nuestro caminar diario. Y eso es lo que ha estado haciendo Pablo desde el capítulo 4, diciéndoles cómo tienen que vivir. En Efesios, Pablo ha exhortado dos veces a la iglesia a vivir de forma práctica y piadosa. Desde el capítulo 4, en el capítulo 4 del 24 al 25, y en el capítulo 5 del 8 al 9, básicamente les recuerda que tienen que ser santos y tienen que vivir esta justicia de una manera práctica. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo también estamos creciendo en esta justicia, el enemigo no va a tener a dónde apuntar. Si tú y yo, a pesar de que sabemos que somos justificados, queremos pasarnos, ¿no?, de vivillos y vivir desordenadamente, va a haber mucho a dónde apuntarle y vas a estar tropezando y va a haber consecuencias y va a haber sufrimiento. Y son cosas que Pablo dice, ¿sabes qué? Protege tu corazón, guarda tu corazón para que no seas atrapado por el pecado. Pablo dice en Romanos 6, ¿sabes qué? Tus manos, tus miembros fueron instrumentos de pecado. Ahora preséntalos como instrumentos de justicia. Ya no te vuelvas a sujetar voluntariamente a la esclavitud del pecado, si el Señor ya te hizo libre. Vive como lo que eres. Un autor que se llama Lehmann Strauss tiene un comentario del libro de Efesios y él dice: los justos son los redimidos, y a todos los tales, dice el Señor, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si no vivimos rectamente, somos blancos fáciles para los dardos del enemigo. Los santos pecadores no pueden resistir en el día de la adversidad cuando Satanás ataca. Vivir rectamente es a prueba de heridas. ¿Te fijas? Vivir rectamente es a prueba de heridas. Vivir en pecado te hace vulnerable a que sufras consecuencias cuando el enemigo ataque también. Así que poseer esta justicia de Dios necesariamente te va a llevar a una vida de santidad. Básicamente es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando tú te pones esta coraza de la justicia de Dios, vas a vivir de esta manera. También vas a vivir en esta manera justa. ¿Okay? Pablo escribe en 2 de Corintios, el capítulo 6. Si puedes poner la NTV desde el verso 3. Pablo está dando testimonio de su ministerio. Y él está defendiendo el ministerio. Pero aquí menciona él la justicia como un arma no solamente defensiva, sino también para atacar. Y en el verso 3 Pablo dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Imagínate poder decir esto. Pablo dice: ustedes van a poderme ver a mí y el servicio que hacemos. Y no solamente hablaba por él, hablaba de los compañeros que él tenía. Dice: y nadie de ustedes va a tener una razón para tropezar por lo que nosotros hacemos. Esa es la importancia de vivir también tú y yo en una manera justa, no solamente por nosotros, sino por los demás, tus hijos, tu esposa, la gente que está a tu alrededor, la gente en tu trabajo, la gente en tu iglesia. Pablo dice: nosotros no vamos a hacer tropezar a nadie, no van a encontrar ninguna falta. Verso 4: en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia y soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Verso 6: demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Verso 7: con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. ¿Te fijas? Justicia. Pablo dice: con la justicia me defiendo, pero también con la justicia ataco. Y esa es la idea, familia. Esta coraza nos va a guardar cuando estamos descansando en esta justicia que tú y yo no merecemos. Pero también esta justicia nos va a llevar a que tú y yo vivamos de una manera justa todos los días, de una manera progresiva. Otra vez, somos personas falibles, pero por el poder del Espíritu Santo estamos siendo transformadas a la imagen de Jesús, para que tú y yo también podamos reflejar no solamente su gracia, su amor, sino también su santidad. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. ¿Se acuerdan cuando Jonás estaba en el vientre del pez, después de haber huido porque Dios le había dicho: ve a predicar a Nínive? Él quiso huir y dice que pues lo echan del barco porque les echó la sal, ¿no? Ahí en el barco vino tormenta, se andan naufragando. Y dice: ¿saben qué? Soy yo el que Dios anda buscando, así de que si me tiran del barco, todo va a estar bien. Y a lo mejor pensó que iban a decir: no, ¿cómo te vamos a tirar? Lo agarraron y lo aventaron, ¿no? Y dice que este gran pez lo devora Y estando ahí, él recuerda algo, él reconoce algo y dice: la salvación es del Señor. Lo que vemos aquí es que la justicia es del Señor. El Señor mismo, ahí en Isaías, cuando ve este panorama de que no hay justicia, dice que Él se pone esta coraza de justicia, Él se pone este manto con el celo del Señor, y dice que Él mismo vino a rescatar. Es el Señor Jesús. Y una vez que tú y yo hemos recibido esta justicia por la fe, lo que nos dice la palabra es que el Señor está haciendo esta obra. La salvación es de Dios, la santificación, tú y yo trabajamos con Él. Pablo escribe que es el Señor quien nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios. Él nos da no solamente el deseo, nos da el poder para hacerlo, pero tú y yo necesitamos llevarlo a cabo. Así que la salvación es del Señor. Si tú eres salvo, tú estás seguro en este escudo, pero ahora tú y yo tenemos que crecer en esta justicia práctica todos los días. Así que te invito para que pidamos al Señor esta dirección, que nos mantenga fieles. Pero si tú no has recibido al Señor Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Si tú no habías reconocido o no has reconocido que eres un pecador y que necesitas un Salvador, hoy es un buen día para decirle: Señor Jesús, limpia mis pecados, reconozco mi necesidad como pecador, así de que sálvame, dame esa justicia que viene de ti y que es la única que nos puede dar esta relación correcta con Dios. Y no solamente tenemos relación correcta con Dios, ahora tenemos la seguridad de vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Si tú no lo has hecho, es un buen día para hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa justicia que no merecemos, este regalo, Señor, no merecido, que tenemos en Cristo Jesús por medio de la fe. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús no solamente para morir por nosotros, sino también para vivir esta vida de justicia que nadie más ha vivido, para que esa justicia tuya ahora nos sea imputada por la fe, nos sea contada como propia, a pesar de que somos culpables de nuestros pecados. Tú no solamente nos perdonas, sino que nos pones en esta relación correcta con el Padre. Señor, ayúdanos a mantener toda la armadura, a vestirnos continuamente con este nuevo hombre que tú nos has dado en Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse, nos mueva a la obediencia, a la justicia, a la santidad. Señor, y aquellas personas que quizá no han tenido esta relación personal contigo, Señor, oramos para que tú hables a su vida, para que puedan ver la realidad de su corazón, que todos los hombres somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria por nuestro pecado, pero que por medio de Jesús ahora tenemos acceso al perdón y la justicia por medio de la fe en Cristo. Y eso, Señor, nos abre la puerta para la vida eterna. Oh, Señor, haz tu obra en cada corazón en esta tarde. Y que cada uno de nosotros pueda responder en adoración a ti, Señor, porque tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.